Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir nuestra marcha espiritual. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:19 y nos dice: yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Eso lo desarrollamos la semana pasada y ahí les dejé ver cómo estas dos palabras que vienen en pares, tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, el servicio tiene que ver con el amor hace que la persona produzca y sirva, y la fidelidad hace que la persona tenga esa perseverancia que resumimos que era en realidad resistencia, aguante. La persona que está fiel en las cosas de Dios va a tener resistencia, va a poder aguantar, va a tener la capacidad. Básicamente esa resistencia lo que está produciendo en nosotros es una capacidad extraordinaria para las cosas de Dios. Nos centra, nos ubica como tenemos que estar en la vida espiritual. No solamente en la vida espiritual, sino que esto también se derrama hacia la vida natural, porque la parte espiritual ahora es la que está manejando la vida natural. Es muy importante la fidelidad, porque esa fidelidad produce esa perseverancia o resistencia con la cual nosotros podemos llegar a la cima. Nuestro objetivo es llegar aquí arriba y mantenernos aquí arriba. Si no hay resistencia, nosotros no podemos lograr el objetivo. Si no hay resistencia, no hay suficiente pulmón, como quien dice, para que estas cosas sean una realidad. Y son pocos los que llegan acá arriba. Muchas personas en el camino quedan o empiezan a retroceder debido a que no adquieren esa perseverancia, porque los impedimentos de la vida causan que la persona quite los ojos de la meta. Ese es el problema. Es el problema en la vida cristiana para llegar a ser ganador. Estamos hablando en este momento a lo que se dirige el libro de Apocalipsis, que es a los ganadores, a los ganadores. Estamos hablando de una clase especial de cristianos que logran el objetivo por el cual han sido llamados, al igual que nuestro Señor Jesucristo logró el objetivo por el cual fue llamado. Él vino, subió a la cima espiritual y es ahí donde la producción máxima que Él hace, la hace en la cruz. Ahí es donde Él carga con todos los pecados del mundo y que son imputados en Él, pero Él pudo hacer esto porque logró todo esto. O sea que es interesantísimo que nosotros lo podamos hacer y tenerlo en nuestra mente como lo primordial, lo esencial en nuestra vida. Todo lo demás tiene que disminuir o desaparecer. Aquí vimos que el funcionamiento de la vida cristiana para lograr este objetivo tiene que ser a través de la plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios logran el objetivo, que es tener esa doctrina asimilada en el alma, y a través del proceso de la fidelidad y a través del proceso del amor, nuestra producción incrementa e incrementa entonces nuestra habilidad para llegar. Esto es un autoabastecimiento, porque el alma se va autoabasteciendo con la misma palabra de Dios. Es algo maravilloso. Es interesante que el corazón es uno de los órganos que utiliza la Biblia para dejarnos saber que es la parte pensante, la que circula en la sangre. En la parte espiritual es la que circula el pensamiento de Dios, y es el lugar que tiene que autoabastecerse más. Si no se autoabastece el corazón de la sangre con el oxígeno que acarrea, el corazón no puede latir. Y ya nos hemos dado cuenta que un porcentaje altísimo de la sangre es utilizado por el corazón. Un porcentaje grandísimo de la oxigenación requerida para que ese músculo se mantenga latiendo, porque lo hace constantemente, lo hace a través de esa circulación. Nosotros asimilamos la palabra de Dios. Cuando nosotros con el Espíritu Santo estamos aprendiendo la palabra de Dios, nosotros logramos el objetivo de tener ese, como quien dice, ese aguante cardiovascular para llegar. Espiritualmente hablando, llegamos al objetivo porque tenemos en mente la doctrina bíblica, la mente de Cristo, tenemos nosotros listos para conocer la plenitud del entendimiento de Dios, que es la epinosis. Estos son los dos aspectos necesarios para el crecimiento espiritual, y estos dos no funcionan independientemente el uno del otro. El enfoque de la plenitud del Espíritu Santo, o literalmente por medio del Espíritu Santo en el griego, es el de llenar nuestra alma con la palabra de Dios, Y si toman Efesios 5:18, como lo vimos la semana pasada, se dan cuenta de que eso es que nos dice Dios, que estemos llenos del Espíritu Santo. Ahora, a medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, vemos expuestas dos características del versículo que estamos abordando, el versículo 19, que son el amor y la fidelidad. El servicio cristiano, el cual es el aspecto de nuestro amor virtuoso hacia los otros creyentes, y el otro lado es la fidelidad que produce la perseverancia, el aguante, la resistencia, como les dije al iniciar. Aquí lo que quiero enseñarles ahora es a Santiago 1, 2, 4. Con este concluimos la semana pasada. Yo sé que ustedes se recuerdan esto porque la memoria de ustedes es excelente. Estas cosas resaltan apenas la vean. Yo sé que no se pueden recordar de ellas verbatim, como quien dice, palabra por palabra, pero cuando la ven, sí, sí me recuerdo que vimos esto. Hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce perseverancia, resistencia. Aquí vemos que ese es un tercer elemento de las dos cosas que ya tenemos nosotros a través de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que esa perseverancia o esa resistencia llega a nosotros cortesía de las pruebas de la vida. Siempre vamos a estar en un lugar donde Dios permite que estemos para ser probados con nuestra fe. Si vamos a depender de Dios y sus provisiones, o si le decimos a Dios, ¿sabes qué? Tú no me estás dando lo que yo necesito suficientemente rápido, y yo voy a tener que apelar aquí a mi socio Satanás para que me dé lo que yo necesite. Y generalmente eso se hace a través de la mentira, creyendo la mentira o actuando sobre la mentira, no actuando sobre la verdad, que es la palabra de Dios. Nosotros mismos nos vamos a juzgar a nosotros mismos porque nosotros sabemos, en el momento que hacemos eso, que estamos utilizando el sistema cósmico para que nosotros recibamos lo que querramos, o estamos utilizando el sistema divino para recibir lo que nosotros queremos. Es algo que nosotros tenemos que estar pendientes, porque no es un solo examen el que viene a nosotros, es una cantidad de exámenes cuando menos pensado se presenta el examen. Esto es algo interesante. Pero lo que nos está diciendo en lo que se requiere al procedimiento es que nos gocemos profundamente si nosotros sabemos que viene la prueba y pasamos la prueba, si estamos logrando el objetivo. No pasar la prueba significa que nosotros le dimos visto bueno a esta prueba, en vez de darle positivamente el visto bueno, sino simplemente viene el aire, en vez de pararnos enfrente del aire, nos tiramos al piso y que pase el aire. Eso no es pasar la prueba. La prueba se para cuando estás haciéndole frente a la tentación y a los problemas del mundo con la palabra de Dios. El que verdaderamente sabe cómo son esas pruebas y lo fuertes que son las pruebas, es el que las enfrenta, el que no se rinde ante ellas. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nunca se rindió, tuvo las pruebas. Nosotros recibimos ese crecimiento, esa perseverancia, esa resistencia, ese aguante, pasando por estos exámenes, pasando por los exámenes. Pero tenga la paciencia, tenga la perseverancia, su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Las pruebas están diseñadas para que nosotros tengamos el aguante necesario para ser victoriosos. A medida que vamos pasando esos exámenes, nos vamos fortaleciendo. Y esos exámenes comienzan a palidecer ante nuestra fuerza. Ahí donde la palabra dice que podemos mover montañas. Nosotros, cuando estamos fuertes, arraigados en la palabra de Dios, estos vendavales de la vida no nos afectan. Porque mayores de los que están en nosotros, porque estamos utilizando las cosas que Él nos da a nosotros en vez de utilizar las cosas de este mundo. Lo que pasa es que Satanás te la pone bonita, te la pone suave, te la pone rápida. Son cosas rápidas para que tú salgas del camino. El mundo tiene mucho que ofrecer. O sea, humanamente hablando, si tú utilizas los cinco sentidos, tú te vas a dar cuenta que el mundo tiene mucho que ofrecer. Si tú estás esperando, por ejemplo, para la persona con la cual tú quieres estar en tu vida, y de repente Dios te pone un... No Dios, sino Satanás. Porque Dios no te la va a poner para tentarte, porque Él no es el autor de tentación. Pero Satanás sí. No te pone una, te pone dos y tres. Que en ese momento les pareciste tú la persona indicada. Y es difícil cuando uno está esperando que se pase la prueba. O sea que la prueba no es fácil. La prueba no es fácil. La prueba es difícil. La prueba es difícil. Si la vas a pasar es difícil. Y eso solamente lo sabe el que pasa la prueba. La persona que no pasa la prueba no sabe lo difícil que es. No, porque no tiene resistencia para pasar la prueba. O sea, es muy fácil no pasarla. Y, pero el que la pasa, sí, él tiene la resistencia. A la final sí se le presenta lo que él necesita. Eso igual al atleta que recibe ese entrenamiento, como les dije. Él está diseñado para que la persona edifique sus capacidades atléticas y reciba resistencia para la prueba que viene al final. La prueba en el caso de los atletas son los eventos atléticos, en el cual está compitiendo con, por ejemplo, si son olímpicos, está compitiendo con lo mejor de 15 países. Porque usted llegada, es el que tiene la resistencia, el que se entrena para llegar ahí. Oiga, una persona que llega a eso, para ser el mejor del mundo, tú tienes que tener una resistencia y un entrenamiento incomparable. Y un corazón, tienes que tener mucho corazón porque para hacerlo, por ejemplo, este ciclista que ha ganado 7 medallas en ciclismo, norteamericano, tejano me parece que es. Oigan, el entrenamiento para ganar el Tour de France. Ese Tour de France son 3 semanas de darle a la bicicleta. Y tienes que tener una perseverancia impresionante y no lo puedes hacer con un entrenamiento de 3 días, ni de una semana, ni de 6 meses. El entrenamiento es de todo el año. Todo el año tienes que tener ese cuerpo en las mejores condiciones, comiendo las comidas necesarias, haciendo lo que es necesario para que tú recibas el aguante y la resistencia. Y hacer eso 7 veces, es algo impresionante. Pero, ¿qué es lo que hace ese hombre para ganar? ¿En qué está pensando todo el tiempo? Entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Ahora, uno dice, bueno, pero está loco, ¿cómo estar haciendo eso todo el tiempo? ¿Verdad? Nosotros pensamos de esa manera, él tiene que pensar en algo que le dé el aliciente para hacerlo. Y si él tiene la capacidad y lo desarrolla y lo hace, él lo está haciendo porque se hace millonario. Se hace millonario porque esa es la persona. De repente lo ves tú en las cajas de Wheaties, los cereales, en diferentes cosas, zapatos Nike, y le dan cuestiones que él se gana millones de dólares por en la televisión, porque de esa gente casi no hay, si se da cuenta. O sea que la persona que llega es porque de verdad quiso hacer eso y de verdad tiene su mente ahí puesta en eso, y no cualquier persona que dice, no, yo lo voy a hacer, más va, tú verás que va a haber un milagro, te entrenas 6 meses y dale, pero tú verás qué milagro va a ocurrir ahí. No lo puedes hacer, aunque tengas mucha resistencia, no tienes la resistencia de una persona que está súper entrenada, que ha pasado por las pruebas tremendamente, y sabe, una persona que ha hecho el Tour de France sabe, ustedes saben que en el Tour de France no tienes que ganar toda, simplemente tienes que tener el promedio del tiempo de todas las pruebas que te hacen. ¿Sí se dan cuenta? Pero es promedio, no solamente prueba por prueba, porque todos los días ellos entran en el ciclismo, pero no todos los días se cuenta como si tú ganaras. Hay personas que no ganaron, hay un americano que no ganó ninguno de primera en todas las pruebas, pero su tiempo promedio de todas las pruebas fue el mejor, y ganó el Tour de France. Y hay personas que solamente hacen la primera muy bien, pero las otras son, hay una prueba que es de subir montaña, y esa de subir montaña te saca de 15, porque si no estás bien entrenado, aunque tú creas ahí, o tienes o no lo tienes. Es lo que ha pasado con este señor, que su corazón, se ha descubierto que este hombre tiene un corazón grandísimo. Él, a través de todo este ejercicio que él ha hecho, tiene el cuerpo pequeño, pero el corazón grandísimo, bombea. Ese corazón lo tiene fortísimo, la gente. Entonces ese corazón aguanta lo que no aguanta. Pero ¿cómo se desarrolló? Es como Schwarzenegger, que levanta pesas, y él, para ganar el concurso de Mr. Universo, tienes que desarrollar todos los músculos, hasta cuando te ríes. Entonces, son los músculos que desarrollas, pero para desarrollar esos músculos tienes que dedicarte completamente. Ahora, paga. La paga es que tú vas a hacer, no, pero necesitas una perseverancia, necesitas una resistencia impresionante. Eso es en el ámbito humano. En el ámbito espiritual, nosotros lo podemos hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da el querer como el poder. Mientras más palabra de Dios, más podemos hacerlo. ¿Se dan cuenta por qué una persona no puede llegar a ser ganador sin conocer la palabra de Dios, sin estudiar la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta por qué yo, ese es el punto que más insisto, que la persona tiene que conocer la palabra de Dios? Porque esa es la gasolina que te hace llegar. Si no tienes eso, no vas a llegar. No tienes el energético necesario para que tú llegues, y no has pasado por pruebas, y claro está, nunca llegues a ser ganador. Y nunca llegas a reinar con nuestro Señor Jesucristo en el nivel que Él quiere que lo hagas. En cambio, el que lo hace sí va a reinar con Él. Y tú lo vas a saber antes de que esto termine. O sea que todo eso lo tenemos que ver en su lugar apropiado. En el versículo de Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu resistencia, ahí tenemos la traducción correcta, y que tus obras postreras son superiores a la primera. En las obras postreras que está hablando aquí es que esta persona, a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios, ahora sí tiene una producción espectacular. La producción de esta persona no está a este nivel ni a este nivel, sino está en el nivel de ganador. Esta persona, no puedes tú llegar a ser ganador sin pasar por las pruebas y tener la gran producción. Es una producción importante y esa es la manera que Dios hace que tú produzcas a la máxima capacidad. Es como Él ya ha hecho esto, por ejemplo, con las plantas, con los animales. Ya están programados. El maíz, por ejemplo, va a producir, si tiene agua, si tiene sol, si tiene los nutrientes, va a producir en el momento adecuado, produce lo máximo. Lo mismo pasa con los mangos, con las peras, con todo, cualquier cosa que sea del reino vegetal. Y cualquier cosa que sea del reino animal también. El único que está programado para producir espiritualmente es el hombre, la raza humana. Y eso es interesante porque el hombre tiene que aceptar ese procedimiento hecho por Dios, esa programación. ¿Quién es el que adquiere la programación? El que quiere. El que quiere. Y ¿sabes qué? A mí me vale lo demás. Yo sé que el mundo tiene mucho que ofrecer, pero a mí lo que me interesa es conocer a Dios. Y claro está, el resultado de eso es que Dios te va a bendecir, porque Dios no te va a dejar a ti. Uno dice, no, pero si, oye, me estoy privando de una cantidad de cosas. En realidad no estás privando de nada, porque las cosas que tú estás viendo en la puerta, pues, lo que te hacen es quitarte a ti tu herencia. El mundo te quita tu herencia. Ahora, Dios a ti te va a bendecir haciéndole caso a su palabra. Tú le haces caso a la palabra de Dios, Él te va a bendecir. Y abundantemente, y tu mente va a quedar afinada perfectamente bien. Vas a ser una persona centrada, vas a ser una persona que atrae lo mejor. Lo mismo que dice la palabra de Dios, que, por ejemplo, un albañil o una persona que trabaja con madera, un ebanista, una persona que trabaja bien las cosas, va a trabajar en frente de reyes. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque esa persona es excelente en lo que hace. Para ser excelente ha tenido que pasar por mucha producción anteriormente. Y no solamente por la producción, sino tener la capacidad. Es como un artista de cine o un artista o un cantante que tiene el material y lo desarrolla. Hay personas que tienen un deseo ardiente pero no tienen el material. ¿No? Por ejemplo, uno quisiera ser cantante. Si tú vas a cualquier cantina en cualquier momento o en cualquier lugar, en estos karaoke que le llaman, que tú quieres cantar, y primero no tienes el timbre, te faltan ciertas cosas, aunque tengas mucho deseo. Y si le tomas 4 tragos, estás impulsado por el vino a cantar con gallos y todo. ¿Cómo sin gallos? Y todo el mundo te dice, ¡bien! Sí, me explico. El asunto es que eso no es así en la parte espiritual. En la parte espiritual nosotros tenemos lo que Dios nos da a nosotros y se los asegura a todos. O sea, no es aquí el material que tú pones, sino el que pone nuestro Señor. No es la capacidad que tú adquieres humanamente, sino la capacidad que te da el Señor. O sea, que es diferente. Él nos da a nosotros el querer como el poder. Y eso hay que tenerlo en mente porque eso es la garantía de que nosotros llegamos a tener todo lo que Él quiere que tengamos. Es la vía más rápida, de paso. No hay vía más rápida para obtener lo mejor y lo máximo en este mundo. Primero podemos ver las características con las primeras 2 palabras de amor y fidelidad y su resultado, que es el servicio y la resistencia. Vamos a hablar del amor por un momento, debido a que el amor no está muy bien entendido aún en los círculos cristianos. Quiero que lo sepa. Incluso ha sido malgastado el uso y ha sido aplicado de una manera completamente incorrecta en la cantidad más grande de iglesias que ustedes puedan imaginarse. Nosotros vivimos en una época donde la gente son egoístas. Ego, ya saben lo que es el ego, la persona en sí mismo egoísta, que quiere las cosas para sí mismo, nada más. Lo que ha pasado con la sociedad norteamericana es que se torna en una sociedad egoísta y emocional. Cuando tú estás pensando en ti, entonces eres emocional porque si te pasa algo bueno, te sientes muy bien, si te pasa algo malo, entonces te sientes destruido. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? Y eso, claro, trae consecuencias graves para la persona porque la descarrila, a la persona la saca de quicio y la persona depende de su felicidad por su felicidad en las otras personas. No hay nada que pueda ser peor por una persona que depender de otras personas para ser feliz, porque las personas son imperfectas. Nunca vas a tener todas las cosas en tu camino que sean perfectas. Siempre vas a sentir ese trancazo emocional. Pero cuando la Biblia habla del amor, la emoción es la última cosa que está asociada con la palabra. Y les voy a explicar el porqué. ¿Quiere decir que el amor no tiene emoción? No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero la asociación de la palabra emoción con la palabra amor es algo que no está dentro de la Biblia. Tampoco está dentro de la Biblia, por ejemplo, la palabra amor de un padre a un hijo. La Biblia no te dice ama a tus hijos. ¿Por qué no lo dice? Porque se sobreentiende. Porque se sobreentiende. Lo que te dice es disciplina. Es más difícil disciplinar que darle rienda suelta al muchacho, a la muchacha. Que ese es el orden que tenemos aquí. No es que no exista, sino que no es lo que se enfatiza porque es un resultado de ese amor. Pero el resultado no es lo que hace. El resultado del amor no es lo que hace el amor, sino es una consecuencia del amor, no lo que causa el amor. Si estudiamos lo que la palabra de Dios dice acerca del amor, terminamos pensando que la emoción es la parte más pequeña del amor. Si van a tener un verdadero amor, se van a dar cuenta que el amor virtuoso, que es el amor agape, no es emocional, porque si fuera emocional no sería estable. Y ahí está el problema de la emoción. La emoción causa inestabilidad. Y una persona no puede amar por larga duración si las emociones están involucradas. La persona que ama está haciendo, por su propia parte, está diciendo, ¿sabes qué? No importa lo que pase, yo voy a mantener mi amor. Yo voy a mantener lo que yo quiero hacer con este amor. Y eso es algo que la persona tiene que aprender. Las emociones a veces están arriba, a veces están abajo, son llevadas por la marea de las circunstancias y pueden ser manipuladas fácilmente por el balance químico del cuerpo también, por la cantidad de sueño que hemos tenido, por la clase de comida que hemos ingerido, por otras actividades emocionales. Todas estas cosas afectan y cambian nuestras emociones. Nosotros no podemos depender de nuestras emociones para mantener un amor que vale la pena. ¿De acuerdo? Porque si estamos pensando en que ese amor se va a mantener por las emociones, vamos a tener un gran problema. En Mateo 22:36, en este versículo, un intérprete de la ley, un fariseo, que le hizo una pregunta muy importante a Jesús, y que se la hizo con la intención de atrapar a nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo escoger entre un mandamiento sobre el otro. Pero lo que no sabía es que la fuente de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pregunta que le hace, por ejemplo, se encuentra en Mateo 22:36. Y le dice, maestro, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Ves? Aquí está tratando de que nuestro Señor Jesucristo escoja uno sobre el otro. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, que es la capacidad intelectual. Aquí tenemos algo muy interesante, porque aquí Él concentra el amor en tres áreas. El corazón, que es cardía, el alma, que es psuche, y la mente, que es dianoia. Fíjense que aquí la mente no es nous, sino dianoia. La palabra es diferente. Yo les he puesto aquí en el pizarrón la palabra nous, cuando les pongo el cerebro, ¿verdad? Que es el que habla del alma de la persona. Bueno, y les voy a decir el porqué en breve. Esta es una cita de unos versículos de Deuteronomio. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de eso, recuérdense que todo está anclado en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo básicamente le está dando a ellos que conocían de la ley. Él les hablaba a ellos y les hacía referencia a lo que ellos conocían. Porque los estudiantes, estamos hablando de este señor que les estoy diciendo es un fariseo. Estos son estudiantes de la ley mosaica. Ellos se pegan contra la pared estudiando la palabra de Dios, porque tienen que conocerla y se la tienen que memorizar. Entonces él fácilmente se los lleva a la ley y les dicta el Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley, Deuteronomio. Y ahí se encuentra resumida muchas de las cosas que se encuentran en la ley mosaica. Él enfatiza que nosotros debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, como la parte pensante, y en este pasaje en particular estas palabras son sinónimas. Ustedes saben que el uso de la palabra determina, pero el Señor Jesucristo está utilizando los tres como una analogía, como un sinónimo, y todo tiene que ver con la parte pensante. En estos lugares donde se reside la parte pensante, y el corazón siendo la parte central del pensamiento. Aquí vemos que no son las partes diferentes del hombre inmaterial. Lo que vemos también es que la palabra corazón es la palabra que indica la parte más profunda de una persona. Y esta es una de las cosas que también se ve en el español. Por ejemplo, la parte fisiológica. Una de las descripciones del corazón en el español es que es la parte fisiológica interna del cuerpo humano donde que bombea la sangre a través del cuerpo. Pero también aquí lo que vemos es que esta parte no tiene que ver con el bombeo de la sangre, porque aquí está hablando de que tú vas a hablar a tu Señor, tu Dios, con todo lo que tú puedes pensar. El corazón es una palabra que se utiliza en la Escritura para referirse a la parte más profunda del hombre, lo que nosotros le llamamos el alma. Esa es la analogía que él está utilizando para que las personas se queden sin duda de que a esto se refiere él, que tú vas a amar con la parte pensante de tu alma. Ahora, el alma está compuesta de diferentes facetas, y hemos estudiado esto profundamente por muchos años, pero se los voy a dar de todas maneras. Se habla del conocimiento de sí mismo, de la mentalidad del alma, la volición y de la conciencia y las normas y principios que contiene. Ahora, muchas veces en la Escritura la palabra corazón se refiere a la totalidad del alma. Se usa el corazón como el alma en la Escritura en diferentes lugares. Y muchas veces el corazón se refiere al pronombre personal de la primera persona. O sea que, ¿quién es la persona? Se utiliza como pronombre. Y después dice, con toda su alma, y en otras palabras, con todo lo que tú eres, con toda tu mente. Y esa tercera parte tiene que ver con la palabra dianoia, que es el centro intelectual del alma. Por eso la diferencia. Una es gnosis, nous, donde viene gnosis, pero esta parte es dianoia, que es el centro intelectual del alma. Centro intelectual que está dentro del nous. O sea, dentro del nous está dianoia. Y, como pueden ver, está hablando de lo más profundo de la persona en los tres casos. Lo más profundo en el alma, el corazón, lo más profundo de la persona, que es el alma, y lo más profundo de la mente, nous, que es dianoia. Está hablando de la profundidad máxima del pensamiento. Está destilando pensamiento para Dios en todos los aspectos. De hecho, lo que van a ver es que muchos críticos de la cristiandad dicen que hay que poner el cerebro en neutro y darse a las emociones para amar a Dios. Pero si entienden el asunto correctamente y si entienden lo que es la cristiandad bíblica, se van a dar cuenta que requiere todo nuestro pensamiento, o sea que es lo más intelectual, es una disciplina que requiere la máxima cantidad de conocimiento de Dios. Y ahí reside el problema. Ustedes saben que uno dice, bueno, yo voy a volver a estudiar eso y lo voy a leer. No vienes aquí, no lo escuchaste la primera vez. Si está más ocupado para hacerlo, ¿qué te hace pensar que vas a estar menos ocupado o menos cansado si no tomaste la determinación de hacerlo? Yo tengo que tomar la determinación también. No solamente tomo la determinación de estar aquí, sino de estudiar para estar aquí. Yo me demoro mucho, mucho más tiempo. Yo hago porque yo sé que los dones espirituales son para la iglesia. Son para que los hijos de Dios crezcan, que maduren, que estén en el camino correcto. Yo doy mi don espiritual para llevar a cabo eso y lo hago en amor. Así de simple. O sea, a mí no me pone la pistola en la cabeza a nadie ni me dice ve o que tenga un aliciente que sea económico para hacerlo, ni mucho menos, sino simplemente yo sé de qué se trata porque he estudiado la palabra de Dios y sé que Él quiere que nosotros lo hagamos en amor, que lo sirvamos a Él y que lo sirvamos para el beneficio de los miembros de la congregación. Recuérdense que estas cartas están dirigidas a la iglesia, no uno solo dentro de la iglesia, sino la iglesia completa, y cada uno va a hacer de su parte para que la iglesia pueda crecer espiritualmente. Es algo muy interesante, a medida que nosotros lo vemos y lo hacemos, nosotros vamos entendiendo más, vamos adquiriendo la resistencia, vamos dándole prioridades a nuestra vida. Cuando tienes esa resistencia, para tener la capacidad, tienes que tener la prioridad. Porque si no pongo la prioridad, el venir aquí, yo no voy a estudiar. No voy a tener tiempo para estudiar porque esa no es mi prioridad, es algo que voy a hacer. Si no lo hago de esa manera, ponerlo como número uno, yo no lo voy a hacer. Yo voy a tener excusas. Yo voy a decir cosas que le puedo decir a la congregación y no tuve el tiempo. Básicamente se me acabó el tiempo. Si se me acabó el tiempo es porque no lo tengo como prioridad número uno. ¿Sí se dan cuenta? El anhelo, claro está, es el de traer a toda la congregación a la madurez espiritual. Ese es el anhelo. Para eso es que nosotros damos de nuestra parte. Ese es el motivo por el cual nosotros damos de nuestra parte y venimos a la iglesia como iglesia. Aportamos nuestro don espiritual para que todas las personas de la iglesia tengan ese crecimiento y ese conocimiento de Dios. Aquí, como pueden ver, ese amor por Dios no es una cosa vacía, no es una emoción dirigida hacia Dios, sino que se basa en lo que se piensa. Tú estás pensando en algo y eso es lo que vas a mantener en tu mente para poder llegar a la meta. Así como este ciclista que piensa todo el año en llegar a ser el mejor, nosotros también pensamos en todo el tiempo en cómo servir a nuestro Señor. De hecho, lo que van a ver es que muchos críticos de estas emociones dicen que hay que poner el cerebro en neutro. Y ese es el problema que tenemos hoy día en la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que se van a las emociones, la iglesia no crece y el pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es el problema que tienen los Estados Unidos y lo que se viene arriba va a ser tremendo. Pero si entienden el asunto correctamente, si entienden lo que es la cristiandad bíblica, se van a dar cuenta que requiere todo nuestro pensamiento, es lo más intelectual, es una disciplina que requiere la máxima cantidad de conocimiento de Dios, y eso requiere fidelidad. Y esa fidelidad produce la resistencia o el aguante necesario para dar el servicio cristiano. El servicio cristiano que nosotros damos por parte del amor, porque el amor produce el servicio cristiano y la resistencia produce que nosotros lleguemos a la meta de ser vencedores. Recuerden que ese es el tema atrás de las cartas. La comendación es a la iglesia por las cosas buenas que ha hecho, también la condenación por las cosas malas que ha hecho y la advertencia para el vencedor, para que tú seas vencedor. Tenemos que pensar, tenemos que saber, tenemos que estudiar para poder amar y de esa forma que es la que Él quiere que nos amemos. No es asunto de cantar cómo amo al Señor. No estoy diciendo que cantar es malo. Hay muchas personas emocionales que tú dices, no, esta iglesia está muerta, esta iglesia no entiende, porque nosotros no estamos tirados a las emociones. Nosotros sí cantamos, y cuando cantamos debe contar, porque lo estamos haciendo con todo nuestro conocimiento. No es asunto de cantar cómo amo al Señor, es entrar y entender su manera de pensar que es expresada en la palabra de Dios. Esta palabra cardía, de acuerdo al diccionario exegético del Nuevo Testamento, fíjense lo que significa. Cuando les hablo del diccionario exegético del Nuevo Testamento, pues les estoy hablando de las definiciones que ponen los eruditos de la palabra de Dios de acuerdo al uso que tienen diferentes porciones de la Biblia, y porque es bíblico. Ahora, estas personas van a libros que están fuera de la Biblia para ver el uso que tenía la palabra dentro del ámbito humano. O sea, no solamente en la iglesia, sino afuera con las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo se utilizaba, por ejemplo, esto en lo que era la disciplina en el teatro? O sea, en las obras teatrales, ¿cómo utilizaban la palabra cardía? ¿O cómo se utilizaba la palabra cardía en el diario caminar de las personas que vivían en esa época? Y que el peso máximo se lo van a dar a la Biblia. Y en la Biblia, porque habla de cosas espirituales, se refiere a la persona interna, se refiere al asiento del entendimiento y a la voluntad, y también toma el significado de conciencia. O sea, que se puede utilizar como la conciencia. A veces la persona dice, bueno, pon tu mano en el corazón y dime. O sea, aplica tu conciencia al asunto y tú ve a lo justo, a lo que es justo. La palabra cardía está definida en el diccionario exegético del Nuevo Testamento de esa manera. Los eruditos, después de haber visto esta palabra y el uso de la misma en diferentes porciones de la Biblia, llegan a esta conclusión de que esta palabra se usa de esta manera. O sea, las personas que hacen todos los diccionarios hacen lo mismo. El uso determina el significado de la palabra. Primordialmente se refiere a la parte pensante del alma, y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo da el compendio de la ley mosaica, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No dice tu emoción. Ahí no dice con toda tu emoción, sino con toda tu mente, con tu capacidad intelectual. Se refiere entonces a la persona interna, al asiento del entendimiento y a la voluntad, y también toma el significado de conciencia. Primordialmente, eso es lo que tenemos aquí. Utiliza estos sinónimos para dejarnos saber que lo debemos amar con todo nuestro pensamiento. Y después la segunda cosa que menciona en el versículo 39 es, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos el uso del amor, y este amor tampoco es emocional hacia tu prójimo cuando se habla del amor virtuoso. El amor virtuoso es el amor agape. Estamos dando esta definición del amor agape porque es el que se está utilizando. ¿Cómo dice nuestro Dios que lo amemos? Con amor agape. O sea, el amor que contiene normas y principios divinos. No estamos hablando de cosas babosas, sino de cosas que realmente sujetan, por ejemplo, un matrimonio. ¿Por qué? Porque una persona, dentro del matrimonio van a haber desavenencias, y la persona no puede tirar la toalla simplemente por las emociones. La persona se apega a la palabra de Dios y dice, no importa lo que pase, aquí estamos. Aquí estamos, hoy peleamos, mañana se nos quita. Pero los dos tienen que entender esto, porque si uno de los dos está disparatado, está en arrogancia, no importa que uno no quiera, o que una persona quiera, si la otra persona no quiere, pues ahí tronó. Los dos tienen que tener esto para que se mantenga. Y eso es importante también para nosotros, el escoger la persona adecuada, que tenga también las normas y principios para edificar. Si no, ¿en qué vas a edificar? Vas a edificar si te va a destruir. Si es una persona, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que no nos casemos con yugo desigual, primero que todo, y segundo, al cristiano que está creciendo espiritualmente, que se case con un cristiano que también ame a la palabra de Dios. Porque entonces así va a hacer caso de la palabra de Dios y va a tener éxito. Dios no quiere que no tengamos el éxito en la vida, Él quiere que tengamos éxito en todo. Pero entonces nosotros tenemos que hacer caso de lo que Él dice para que podamos tener el éxito que Él quiere que tengamos. Así de simple es. Sí, suena muy simple. Pero fíjense todo lo que está atrás de esto. Atrás de todo esto, para llegar a hacerlo correctamente, tienes una cantidad de cosas impresionantes que tienes que poner en vigencia. Primero tienes que aprender un vocabulario, que es el que te está guiando hacia la meta, Y eso se demora tiempo porque uno no capta el vocabulario la primera vez. Tienes que escucharlo muchas veces. La repetición es importante porque de esa manera tú te familiarizas con los términos y estos términos son los que te permiten edificar. Tienes que tener la perseverancia a ver cómo se aplican estos términos en la palabra de Dios. También tienes en tu mente, tienes que darle el visto bueno, tienes que creerlo. O sea que es un proceso completo de edificación. No es asunto de que hoy vine, canté 4 canciones, me fui y ya la hice. Porque Dios va a hacer el milagro. No, hombre, no va a ser un milagro porque tú no estás haciendo caso del Todopoderoso y tú vas a cometer errores que son graves si Dios no quiere que cometas esos errores. Porque Él te ama, Él quiere que tengas la felicidad máxima. La persona que persevera, la persona que tiene el aguante, se va a dar cuenta después que pasa estos exámenes, ¡qué grande es Dios! ¡Wow, mi Dios misericordioso y amoroso! ¡Qué grande eres! ¡Qué verdad tan grande es todo lo que tú me dices a mí! En otras palabras, tú puedes confiar en esa verdad, porque esa verdad siempre sale correcta. Vas a tener una vida tan organizada y tan bonita que las demás personas no saben, no tienen idea por qué te va bien, por qué estás organizado, por qué puedes edificar, por qué puedes tener. Bueno, porque estás poniendo al número uno, número uno. Si no pones al número uno, número uno, no lo vas a tener. Siempre vas a estar fuera de lugar. De eso se trata la ley mosaica. Y esto es lo que deja saber nuestro Señor Jesucristo. Define cómo deben vivir los seres humanos en la sociedad, la manera en la cual un pueblo debe vivir, en otras palabras, lo que deben hacer cuando una persona rompe la ley y entra en actividades delictivas y criminales. ¿Qué es lo que hace la ley cuando una persona entra en actividades delictivas y criminales? La ley tiene que ser aplicada para proteger la sociedad. Se hace en amor, o sea, la persona, el juez va a dictar sentencia en amor y la pena de eso tiene que llevarse a cabo drásticamente. Si no se lleva drásticamente, entonces no hay, lo que hay es destrucción, no puedes alcahuetear el mal, porque entonces el mal, como un cáncer, va por todo el pueblo y el pueblo se echa a perder. Se echa a perder la manzana. Si la manzana está en amor, tienes que sacarle lo malo para que no se pudra todo lo demás. Vamos a parar aquí. Bueno, Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén.